las muertes de 11 y las y otros accidentes que hubo también, no fue el único, sino también, que es parte de lo mismo, que si esa plata, que estamos hablando de miles de millones de dólares por año, se hubiese puesto en infraestructura, hoy tendríamos los mejores trenes de la área metropolitana de Latinoamérica seguro, y quizás competiríamos con muchos países del mundo desarrollado, porque a diferencia de muchos países, nosotros tenemos la infraestructura, porque en la esa Argentina, allá rica donde se invertía, esta infraestructura, si no la tuviese, es imposible hacerla, porque tenés que expropiar, porque sale fortunas, etcétera. Entonces, te diría que creo que hoy es el último programa del año de ustedes, pero el año que viene, hablar con Germán Bussi de todos estos desafíos, es súper
Lo vamos a hacer, a
importante.
mí me interesa mucho, por eso trato de que sea bastante amplia la discusión. Lo que no me resisto a aceptar es la mirada de cierro, borro, no pongo un peso. Yo siempre pienso que se puede, y mirá, y en eso estoy de acuerdo con que hay que tender al equilibrio fiscal, ¿eh? Ahora vos tenés una cantidad de recursos que podés sumar, lugares donde podés quizás ser más justo, gente que puede hacer mayor esfuerzo. Que siempre la pague el que menos tiene, por ejemplo, la gente que este año, no sé, no se pudo volver a Tucumán porque no tiene el tren, me parece que algo anda mal. Pero bueno, interesantísimo escucharte, como siempre, y seguro te vamos a seguir convocando. Un día te vamos a llamar para que contés ese proyecto que tenés de auto eléctrico.
Sí, cuando quieras. Estuve charlando con Jairo, bueno, que compartieron mucho tiempo
Sí,
espacio
claro.
juntos el otro día, que está como medio impactado con esta revolución, que es un cambio profundísimo en la movilidad. Y también te digo acá, vamos a tener en 15 años, 20 años, 25, en las ciudades, quizás todos los autos autónomos.
Ah, amigo.
Vamos a tener quizás el transporte autónomo. Entonces también estas discusiones hay que enmarcarlos en esto, porque ya, al ser autónomo, cuando vaya bajando la tecnología, hoy un vehículo autónomo sale mucho más caro, ya hay un montón de ciudades donde hay servicios de taxi autónomos, no solo baja enormemente la siniestralidad, 90%, digamos, ya es estadístico, sino que aumenta enormemente la eficiencia. Entonces hay soluciones de transporte que hoy parecerían inviables, que te van a aparecer a otros
Vas
costos
a
y que van a
tener,
otras soluciones.
perdóname, transporte público sin chofer.
Sí, hay que ver cuándo, pero sí. Pero mucho más profundo que eso, porque no sé, vos estás hablando de transporte público en la metropolitana, hay 24.000 colectivos. Pero vos tenés millones de autos y millones de personas que manejan esos autos. Y yo tengo una pregunta, ya que para desafiarnos todavía un poquitito más en algo que, porque en los trenes también hay mucha posición política, a veces por un lado o por el otro, y ahí a veces se confunden las cosas, ¿no? Pero si se sigue demostrando como ahora, que se va a demostrar que el 90%, los vehículos autónomos tienen un 90% menos siniestralidad, es decir, que baja un 90% las muertes por accidente de tránsito. ¿Va a estar prohibido o permitido que las personas manejen?
Interesante.
Y hay otro tema, ¿no? Y cuando en la transición, hoy en Argentina creo, no tengo el número, muchos números no los tengo tan frescos, ¿no? Si me decís cuántos BYD vendimos el mes pasado, te los digo en memoria, pero en el orden de 4.000 muertos anuales en accidente de tránsito, ¿no? Que son 330 por mes, que son 11 por día.
Y es una locura.
Es una locura. Pero cuando muera el primero, pero esto, si es el 10% la siniestralidad, en vez de 4.000 van a morir 400 personas, en vez de 11 por día va a morir una. ¿Cómo vamos a administrar la noticia cuando haya la primera muerte del auto autónomo? Vamos a decir, che, no, paren esto, porque no puede ser, porque es imposible. Ya. ¿Cómo va a cambiar la infraestructura de las ciudades? ¿Los autos autónomos van a estacionar o van a estar todo el día dando vueltas? La propiedad va a ser, ¿vas a tener un auto autónomo vos, otro yo, o va a haber flotas de autos autónomos que los vamos a brindar el servicio? La infraestructura va a ser mucho más eficiente porque el auto autónomo puede ir mucho más cerca sin riesgo. ¿Tenemos que seguir creando infraestructura nueva frente a ciudades que hoy están congestionadas o no? Bueno, obviamente
para, porque parece todo tan lejano, sí. Y yo sé que no lo es. Tengo que cerrar la nota porque se me fue el diablo todos los tiempos, pero ¿en algún lugar ya hay una cantidad importante de autos autónomos?
Muchísimas ciudades americanas y muchísimas ciudades chinas que están funcionando todos los días, que llegas ahí, te tomas un taxi autónomo, te subís, te habla una computadora, te deja, le pagás obviamente como pagás un Uber hoy, y el auto sigue y va al próximo viaje.
Gracias, Guillermo. Te mando un abrazo, que tengas un buen fin de año, y vamos a volver a conversar obviamente estos temas porque son realmente importantes.
Cuando arranque el año me voy un día al piso ahí, que siempre
con gusto, ahí charlar. Con gusto, a lo mejor se puede armar algún debate también, ya vamos a ver si lo organizamos.
Vale.
Gracias.
Un abrazo, felicidades.
Guillermo Dietrich es ministro de Transporte, gestión Mauricio Macri. Bueno, nos fuimos desde la mirada de alguien del FIT a la mirada de Guillermo Dietrich. Estamos discutiendo todo a partir de esta noticia, infausta noticia a mi gusto, de mi opinión más que a mi gusto, del cese del tren de pasajeros a Córdoba y a Tucumán.
Estás escuchando
La Inmensa Minoría.
Estás escuchando
Radio Con Vos.
La Inmensa Minoría.
Solo la información necesaria.
La Inmensa
Minoría. En Radio Con Vos.
Una noche única merece un gran escenario. La cena de fin de año se vive en lo de Jesús y la Malbequería. La mejor propuesta de Palermo Soho. Un menú diseñado por Darío Gualtieri, acompañado por vinos de bodega Salentine, para disfrutar en el salón tradicional, en el patio de la Malbequería o en sus amplias y cómodas veredas. Copa en alto, brindis final y un gran cierre de año. Reservas para el 31 de diciembre por sus redes. @ la Malbequería y lo de Jesús.
Pagando con la app Puma Prism Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Prism. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Super Mayorista Vital.
Comprá en Vital y recibí el 2026 con todo. Aprovecha cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.999 pesos. Y para disfrutar en la mesa de Año Nuevo, colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el miércoles 31 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte.
¿Vos porque nunca corriste en un autódromo?
Falta una vuelta, Dibu.
¿Otra vuelta más?
Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay.
Y acordate, si sos menor, no podés apostar.
El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.
A, de andate a dormir. B, de bostezo. C, de cuántas veces te lo tengo que decir. Llega a las librerías Abecedario del Sueño, el primer libro para chicos de Diego Golombek, que cuenta todos los secretos del maravilloso mundo de los sueños. Publicó para chicos siglo XXI.
Perisur Alarmas, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Hasta las 14.
Hasta las 14.
Vos también sos parte de La Inmensa Minoría.
No es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino, y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo. Lo importante es desear y no ser un muerto vivo. Cabalgué solo
Ay, estábamos cantando con Fito, eso que llevas ahí, Fito Páez, así se llama esta canción que te compartíamos en Radio con Vos a las 12 y 10 del mediodía. 35 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 36 la sensación térmica, 39 la máxima para hoy, no te olvides. Así que bueno, así estamos con un calor impresionante. Lo bueno de todo esto es que la costa bonaerense también está con este calor hace varios días y se puede disfrutar el mar, el espacio libre que tengas, lo que sea que tengas ahí cerca. Así que bueno, eso la verdad que no es habitual, por eso lo destaco.
Estamos preguntándole a todos ustedes quiénes son los personajes del año. Nosotros tiramos los nuestros, a sí. Ver.
¿Personaje del año? Yo misma.
Bien.
Yo misma, porque me he superado cada mes, en cada día, esforzándome todo el año y terminando un año hermoso.
Qué
todos
buena.
Deberíamos proclamarnos personaje del año.
Bien, me felicito.
Bueno.
Personaje del año, el mejor, la Estrellita Culona.
Bien.
Que visibilizó el trabajo de nuestros científicos y nuestras científicas de CONICET. Y el peor, Manuel Adorni.
El personaje bien. Del año bueno para mí fue Pergolini. Y el personaje maligno, por supuesto, es Karina Milei, con tanta avaricia.
Sí, mi hermana.
Mi cara visible es la de Nadia Coralina, mi personaje del año, la cara visible de la expedición CONICET.
Sí, sí. Una
genial ella y todos los científicos.
Bien.
Bueno.
El protagonista del año para mí es el pueblo de Mendoza, que a pesar del apagón mediático, está peleando y defendiendo su agua y el agua del país.
Bien.
Para mí el peor personaje del año es el ministro de Economía. Es malo. Y afortunadamente tengo muchos mejores personajes del año alrededor mío.
Bien, la familia tiró. Sí, la gente que quiere.
Para mí el personaje del año maléfico, siendo malplatense, es el flamante senador Montenegro, que ha devastado nuestra hermosa ciudad de Mar del Plata en dos gestiones consecutivas.
Bien.
Para mí los personajes del año fueron las madres con hijos con discapacidad, las actrices que le pusieron sí. El cuerpo y eso como los personajes con fuerza y como personaje nefasto el gobierno todo.
Amigo, bueno.
Para mí el personaje del año y entre comillas fue la inteligencia artificial, esa que vino a cambiar todos los parámetros.
Bien, bueno. Ya volvemos, seguimos haciendo una especie de balance. Estamos haciendo una especie de tapa de la inmensa minoría con personajes del año, sí. Los que nos gustan y los que no nos gustan. Lo mejor y lo peor. Que el personaje se destacó por algo que no te gustó nada y el personaje del año que te parece interesante por otras cuestiones. Hoy lo ponía a Chiquitapia, Fede Yáñez, porque siguen apareciendo datos vinculados a las empresas que están asociadas a la AFA de alguna manera, ¿no? Hoy se conoció, entre otras cosas, que el 30% de los ingresos de AFA en todo el mundo iban para Faroni, para este empresario vinculado a el mundo del espectáculo, pero también a los tickets, ¿no? Vamos a abrir nombres propios, a ver.
Pásate a GNC, mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente.
Quince minutos pasan de las 12, nombres propios para elegir. Fede Yáñez dijo es el personaje del año y también puede ser el nombre propio hoy, o el de Faroni, ¿no?
Sí, los dos, Chiqui Tapia y Javier Faroni, porque en esta saga de notas que está publicando el Diario de la Nación, tanto con Hugo Alcón Adamón, Ignacio Grimaldi y Nicolás Picio, hoy nos enteramos que Javier Faroni, que es el agente comercial de la AFA con una empresa en los Estados Unidos, que como bien contaron, en los últimos 4 años recaudó 260 millones de dólares, que se depositaron 42 de esos 262 en 4 cuentas que tienen empresas que no tienen empleados. Bueno, hoy lo que sí publican los colegas es que se transfirieron 5.700.000 dólares de los ingresos de la AFA a una cuenta propia que tiene Faroni en 2 bancos distintos de la empresa Sports Next Gen Ltd., para participar de la compra del paquete accionario del Perugia, un club italiano que supo estar en primera división. Por ejemplo, en ese club, cuando estaba en primera división, jugaba el hijo de Gaddafi y que hoy está en la Serie C, la tercera división del fútbol italiano. Le ha pasado como le pasó, por ejemplo, a la Fiorentina, que descendieron, se tuvieron que reconvertir, los compraron nuevos dueños y están empezando el camino para intentar volver. Pero bueno, lo que publican hoy es que 5.774.259.20 wow. centavos fueron de las cuentas de la AFA a una empresa de Faroni con dos cuentas, una en Reino Unido y una en las Islas Mauricio, para engrosar el paquete accionario del Perugia.
Bien, está en línea de teléfono Nicolás Pisi, que en el último día del año tiene la amabilidad de atendernos, el colega del diario La Nación, que está realizando esta investigación. ¿Cómo estás, Nicolás? Reinaldo 7K, Fede Yañez, te saludan.
Hola, Reinaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Para todos.
Bueno, muy
bien. Gracias. Cansado, pero bien.
¿Seguí laburando hasta qué hora? ¿O ya cerraste?
No, no. Seguimos trabajando todos los días porque es una investigación que está en curso y seguimos publicando notas previstas por lo menos hasta este domingo.
Ah, mirá, o sea que hay mucho material todavía, más material.
Sí, sí.
Bien. Si tenés que contarlo, no sé, me imagino que hoy te puede pasar en la cena de Nochebuena, perdón, de Nochevieja, como se le suele decir, que alguien te pregunte, algún familiar, che, ¿qué es esto? ¿Cómo se lo explicás?
La historia de la Argentina. Corrupción, lo que pasa con otra dimensión, Reinaldo, estamos acostumbrados a ver casos de corrupción en la política. Este es un caso de corrupción, si querés, tiene un paralelismo con el FIFA Gate. Por lo menos lo venimos nombrando todos estos días porque tiene algunos puntos de similitud. FIFA Gate eran algo así como un desvío de 110 millones de dólares. Acá estamos hablando de por lo menos 260.
O sea,
así que la magnitud
más
sería
que duplica.
Exactamente. Primer dato. Y después, yo lo simplifico de esta manera, es un caso, a ver, bastante sencillo, como contaban recién, una canasta que recibió durante 4 años 260 millones de dólares. ¿Por qué recibe ese dinero? Porque la AFA firma un contrato con una empresa de Faroni y su mujer en el 2021, 9 de diciembre, contrato que se había mandado por mail el día previo. Lo aprueba, se lo hace aprobar a todo el comité ejecutivo, Tapia y Tobillino, y a partir de ese momento, cada empresa que tenía aportes de la AFA, aportes, digamos, publicitarios o aportes, derechos de televisación, por ejemplo, Adidas, que fue el mayor aportante en esa cuenta, la AFA le muestra ese contrato del 9 de diciembre de 2021 y le dice a la empresa Adidas: usted me tiene que depositar 80 millones, deposítelo en la cuenta de la empresa Tour Prudenter, que es la empresa de Faroni y su mujer. Y se empieza a llenar una canasta con dinero, transferencias, millones de dólares. Esa es la primera etapa de esta maniobra. Y la segunda etapa, como siempre, con ese dinero se empiezan a abastecer distintas cuentas. Lo que nosotros revelamos el domingo pasado, lo más grueso de esta investigación es, veíamos que el dinero, pensemos, el material es alrededor de 3.000 páginas de transferencias. En cada página tenés 20, 30, 40 transferencias. O sea, estamos hablando de un volumen de información
enorme,
muy enorme y muy complejo de los primeros días de entender, pero lo que fuimos viendo es que había como un patrón. Sacamos un listado de cuáles eran las empresas que más dinero recibían, buscamos la dirección de esas empresas, detectamos que 4 empresas, por lo menos, estaban registradas en la misma dirección en Miami, que esas 4 empresas tenían como dueños, entre comillas, personas que posiblemente eran argentinos. Empezamos a investigar esas 4 personas y llegamos a 4 personas que viven en Bariloche, que trabajan a 2 cuadras de distancia entre sí, que son 2 matrimonios, o sea, 2 hombres y 2 mujeres, y esas 4 personas que crearon 4 empresas reciben 42 millones de los 260. Ese es el cuentito
y
más.
Esa guita, pero para que se entienda, sí. ¿No? A ver, porque en principio vos pusiste el ejemplo de Adidas. Adidas sí. va de buena fe a poner publicidad,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
¿Dónde empieza el curro, entre comillas, si lo tenés que simplificar? Cuando, bueno. cuando esa plata, en lugar de entrar a una cuenta de la AFA, aparece una empresa que sería la de Faroni, que a su vez hace que esa plata vaya a distintos lugares, como a estas familias.
Exacto, Reinaldo, bien. Tercerizan. Pues tercerizan. El argumento todavía no lo expresaron, porque la verdad es que los comunicados de la AFA hasta ahora fueron muy escuetos, tampoco contestaron nuestras requisitorias desde el viernes pasado, o sea, 48 horas antes de la primera publicación. Nadie explica. El argumento que van a esgrimir en algún momento es 2021, fin de 2021, cepo cambiario, los dólares depositados en una cuenta de Miami no tenían el mismo valor que los dólares depositados en una cuenta de Argentina. Entonces, en esas cuentas de la empresa de Faroni se empieza a destinar el dinero. Obviamente todas las empresas depositan en esas cuentas porque la AFA le dice, tengo un contrato. Mi agente comercial es esta empresa, la empresa de Faroni. Usted tiene que depositar ahí.
Nicolás.
Y todos van depositando, pero empieza a haber ruido. Porque, por ejemplo, algunas empresas le decían, usted tiene que depositar el 80% en esta cuenta y el 20% en otra cuenta. Y las empresas, muchas acceden y muchas no acceden. Estamos hablando de, en general, auspiciantes, ¿no? No acceden porque había un ruido más allá de que había un contrato que lo avalaba.
Nicolás, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día.
¿Cómo estás?
También imagino tiene que ver el hecho que, ya que mencionás el tema de la pandemia, el tema del cepo, los clubes son asociaciones civiles y no pueden tener cuentas en el exterior. Me parece que con la AFA pasa lo mismo. Digo, esta tercerización es lo que le permite o les permitía hacer eso. Ustedes, cuando detectan todo este tipo de movimientos y intentan hablar con todas estas personas y con las empresas, ¿hay alguien a quien no le haya hecho ruido y dijo, sí, esto está, nos parecía perfecto de entrada?
No, por eso. Había ruido hace tiempo con algunas empresas que nos habían advertido algunas de estas maniobras, pero no estaban los papeles. Nosotros empezamos con el tema de AFA el 2 de noviembre con Nacho Grimaldi, publicando sobre Surfinanzas y todo el vínculo con Tapia que seguramente todos conocen. Y después empiezan a aparecer de estas personas, siempre off the record, que dicen, a nosotros nos pedían esto y esto. Bueno, había ruido, había alguna desprolijidad, porque lo importante aclarar en este punto, si los 260 millones se depositaban en Miami, por el motivo que sea, porque la AFA necesitaba, por el dólar, por el cepo, lo que sea, y el dinero después volvía a las cuentas de la AFA, se acabó la historia, no había ningún problema. En todo caso, digamos, había una maniobra por algún motivo, pero el dinero estaba. El problema fueron los desvíos. Sí.
¿Y ustedes encontraron alguna vinculación entre Tour Prodental, que es la empresa en Miami, con Deportic, que es la tiquetera de que tiene el Faroni, con AFA para la venta de entrada de la selección?
No, por el momento no, pero son, yo te diría, de las 15 líneas de investigación que tenemos como mínimo dando vueltas, porque hay un montón de cuestiones que aparecieron hasta el día de la primera publicación y muchas que después nos empezamos a dar cuenta a medida que esto avanza. Nosotros recibimos el material hace 10, 12 días. Y nos encerramos una semana, cuatro personas, un equipo en el diario con Ricardo Brown, Hugo Alconadamón y Ignacio Grimaldi, nos encerramos a analizar esto. Hacemos la primera publicación, la segunda, la tercera, hoy la cuarta, lo que vos mencionabas antes del Perugia. Que la verdad que, digamos, es muy burdo. Faroni se manda desde la cuenta de Tour Prudente, es decir, el dinero del AFA, se manda casi 6 millones de dólares a una empresa suya en el Reino Unido que acaba de comprar un club.
¿Y eso sería pura y exclusivamente por vía de Faroni o también tiene indicios que la AFA dejó los dedos marcados ahí?
Bueno, es una buena pregunta. Nuestra hipótesis de trabajo es que ese club y posiblemente alguno más, digamos, a ver cómo decirlo, los propietarios no sean los que figuran en los papeles, digámoslo de esa manera. Ahí aparece no solamente Faroni, aparece otro empresario que es parte de una financiera o de una financiera que fue la que utilizó Faroni para traer de los 260 millones alrededor de 100 millones vuelven a la Argentina, ¿sí? A través de todo un circuito muy difícil de explicar y de entender, pero básicamente pasa por Montevideo el dinero y vuelve a la Argentina. Entonces, en esa financiera, uno de los socios, hasta ayer, porque ahora está suspendido, es socio de Faroni a su vez, en esta, este, en este grupo societario que controla el Perugia. Todo, a mi modo de ver, muy desprolijo. Posiblemente nunca, esto viene de hace 4 años, entonces yo creo que se han ido confiando. En un momento encontramos una transferencia hasta la pareja actual de Pablo Tobillino, del tesorero de la AFA, menor, 40 mil dólares, pero una transferencia al fin. Yo creo que, digamos, se fueron confiando y lo que no se imaginaban es lo que ocurrió hace pocos días. Un empresario, Guillermo Tofoni, logró un proceso de discovery en Estados Unidos, que quiere decir, no es una demanda común y corriente. Cuando uno hace un proceso de discovery, los jueces, si hacen lugar, en este caso de Estados Unidos, de alguna manera van a recolectar información o le piden a los bancos información de determinadas empresas. Acá Tofoni, que tiene un eterno, una eterna disputa comercial con la AFA, fue, presentó estos discoveries en 3 estados de Estados Unidos, obtuvo 2 resoluciones judiciales y los bancos empiezan a otorgar la información. Nosotros obtenemos esa información, que es absolutamente legal, y una vez que verificamos que su procedencia era legal, empezamos a hacer toda esta investigación.
Nicolás, ¿qué tal? Soy Vero Castañares. Te quiero hacer una pregunta por fuera de la investigación, de lo que decías recién. Nos encerramos una semana 4 personas y empezamos esta investigación. Cuando pasa eso, que es medio de película, yo lo escucho y digo, wow, tu entorno más... Y sí, porque la verdad que es... Y además el entusiasmo que te genera como periodista, ¿no? La curiosidad de decir, bueno, che, tenemos esto, vamos desglosándolo así como vas contando. Digo, ¿tu entorno más cercano lo sabe? Vos te tenés que mover personalmente con mucho cuidado también. ¿Cómo es esa parte de la historia?
Sí, sí, es un poco de película. Es un poco, los que somos periodistas y vimos Spotlight alguna vez, es un poco eso, es encerrarse, salvando la distancia, ser muy discreto.
Claro.
Lo primero que hay que, la primera regla es discreción, es porque si se filtra algo, todo el trabajo se cae en 2 minutos. Más hoy en la era de las redes, y donde nada aguanta 5 minutos. Y sí, tratás de contar lo menos posible. Encima estamos hablando de una época especial, donde todo el mundo se junta, reuniones, claro, familiares. Bueno, lamentablemente suspendimos todo lo que había previsto. Tocó en una mala fecha, 20 de diciembre, y suspendimos todos y nos encerramos a trabajar especialmente en un lugar de la redacción que también sea discreto, donde no, porque bueno, nada, había que tomar todos los recaudos posibles. La verdad es que sí.
Me voy a poner abogado del diablo y quizás nunca mejor dicha esta definición, ¿no? Tratándose de Tapia. No hay dinero público en juego aquí. Sí. Estoy pensando, ¿no? ¿Es así eso?
Sí, sí.
No hay dinero público en juego. Me refiero a pensar cuáles serían las consecuencias legales, digo.
Legales.
Claro, ¿en dónde estarían los delitos? ¿Dónde imaginás vos que acá puede haber una acción de la justicia que pueda ser, que pueda llegar a afectar a Tapia?
Mira, Reinaldo, yo estudié 3 años en la Facultad de Derecho y me aburrí demasiado y traté de ser periodista. Yo esa parte siempre se la dejo a los abogados y a los jueces. De mínima, yo te planteo lo siguiente. Si desviar 42 millones de dólares a 4 personas que viven en Bariloche, si desviar 6 millones de dólares a un club en Italia, ¿no hay ningún delito para esa maniobra? Bueno, no sé. Habría que quemar el código penal. Yo creo que de mínima es una estafa, una defraudación, pero no sé si hay lavado de dinero. No me corresponde a mí.
¿Hay abierto alguna investigación? Porque uno ve que acá lo de Sur Finanzas ya tiene una causa abierta, lo de la mansión también. ¿En este caso hay alguna investigación abierta?
Sí, sí. Hay, Tofoni, como te decía, primero obtiene el material de parte de 2 jueces en Estados Unidos. Y este lunes radicó una denuncia en la justicia argentina. Y además tenés el juez Armela, que fue el que le impide salir a Faroni del país. Le allana la cárcel y allana la AFA ayer. Ese juez también, de alguna manera, ante la repercusión que tiene esto, recibe una presentación de parte del fiscal, juez que estaba investigando el caso de Sur Finanzas, y dicen, bueno, voy a investigar lo que nosotros venimos revelando. Así que por lo menos 2 causas judiciales ya hay en trámite. Seguramente, pese a la feria judicial, alguna más se va a sumar. Y seguro, va a intervenir la justicia de Estados Unidos más temprano que tarde, así que lo decían los jueces de Estados Unidos y los de Argentina, si hay delito. Para nosotros hay irregularidades como mínimo, y para hacer una investigación periodística nos alcanza. Si después Tapia es o no funcionario, porque recordemos que también Tapia es funcionario público.
Sí, el SIAMS.
El SIAMS, sí, señor.
Entonces, por ejemplo, nosotros hace 15 días revelamos que su finanza, la financiera que él hizo crecer, le da una tarjeta de crédito. Y él es funcionario.
Sí, no debería de ninguna manera. Perdónate una más de esto. Pará, dale vos.
No, quería volver a algo que te preguntaba, Reinaldo, que vos decías, como mínimo es una estafa. Sería una estafa, me imagino, de la AFA contra la propia AFA, que calculo que si eso fuese así, la AFA no se denunciaría a sí mismo. ¿Tendría que algún club, como asociado de AFA, tener que hacer una denuncia para ver si esa estafa
lo puede hacer? Sí, está muy bien eso. Sí, está muy bien. Cuando... Por lo que yo escuché de los abogados, insisto, no es mi parte, pero los que están legitimados de alguna manera, directos, los legitimados directos para hacer una demanda podrían ser los clubes ahora, porque ese dinero no volvió a la AFA. Entonces, dinero que era de la AFA, que estaba en Miami,
que fue otro lado. Fue
para otro lado. Entonces, ahí está la defraudación o la estafa. ¿Quién puede demandar? Sí, podría demandar alguno de los presidentes de los clubes. ¿Ustedes escucharon a algún presidente de un club hablar en público de este tema en los últimos 2 meses?
A nadie, ni a Verón, ¿no?
Por eso. Entonces, creo que también esto es parte, si querés, de algo mucho más general, que es, esto es la consecuencia, todo lo que está pasando estos 2 meses, de muchas irregularidades que había dentro de la AFA, del manejo de los campeonatos, del manejo de los arbitrajes. Todo lo que sabe cualquier futbolero que mira o va a la cancha los fines de semana.
Nicolás, a propósito de esto, y sigo con esto pensando algunas cosas, ¿no? La información es abrumadora, es periodísticamente muy importante, hay que revelarla. Yo suelo decir que la mejor definición del periodismo de investigación es publicar aquello que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Es la más sencilla, la más clara, y es lo que están haciendo ustedes. Eso es inobjetable. Me quedo pensando en la oportunidad. ¿Por qué esto salta ahora? ¿Es por todo lo que pasa en la AFA? No sé, yo me doy cuenta que muchos medios, no es el caso de ustedes ni de la Nación, no sé, Clarín, por ejemplo, es como, ahora descubrió al Chiqui Tapia malo de la película, como lo han hecho muchos. En cuanto a la oportunidad, ¿qué hay para decir?
Mira, entiendo a dónde vas y leo entre líneas lo que me estás planteando. Yo, cuando recibo un material de este tipo, que no pasa todos los días, o cuando empezamos a investigar a Ariel Vallejo hace 2 meses, que fue también un poco de casualidad, analizo el contexto, de dónde viene la información, qué intereses tiene, a quién favorece, todo eso, desde manual lo hacemos todos. Pero la verdad es que nosotros, puntualmente La Nación, desde que yo empecé con el tema de Ariel Vallejo hace 2 meses, no miramos el contexto, si esto le favorece al gobierno o no. Si después el gobierno o la oposición o quien sea lo utiliza, es un tema del cual sos ajeno. Evidentemente ocurre, porque ocurre.
Obvio, claro.
Cualquier cosa que publicás, Reinaldo, vos lo sabés.
Sí, sí.
Una nota que haces, hay alguien interesado. Bueno, esto tiene otra dimensión, pero para ser concreto con la respuesta, de los expedientes judiciales donde surge todo esto, Toffoli acude a la justicia alrededor del mes de octubre. Entre octubre y noviembre los jueces liberan esa información, alguna incluso los primeros días de diciembre. Entonces, yo creo que esto es un capítulo de una historia que se viene, que tiene otros capítulos previos, de una batalla comercial entre Toffoli y la AFA, donde después otros actores aprovechan, empujan, activan. Pero el material, digamos, se termina de liberar entre noviembre y los primeros días de diciembre.
Sí, sí.
Y nosotros lo obtenemos el 20. ¿Por qué lo obtenemos? Porque estábamos haciendo ya una investigación previa sobre el tema LAP.
Sí, sí. Entonces, sí, sí. Esto es independiente, que de pronto parece que como que alguien hubiera dicho, hasta acá vamos por Tapia.
No, seguramente, te lo contesto de esta manera. La primera intervención del gobierno directa en este tema se da con una denuncia de la DGI, si mal no recuerdo, la última semana de noviembre. La DGI, obviamente nadie puede decir que el gobierno no sabía. Cuando vos vas a ver esa denuncia, es una investigación que lleva un año. Hay un momento y una oportunidad para hacer la denuncia, por supuesto. Pero la investigación lleva un año. Después aparece una denuncia de ARCA. Obviamente que no se hace la denuncia de un día para el otro. Por eso digo, hay actores jugando, el gobierno,
sí, claro,
la AFA, la oposición, empresarios, empresas, el fútbol mueve mucho, mucho dinero, mucho más que la política.
Sí, sin duda. Y están los derechos de televisión, está el mundial, es todo muy complejo.
Muchos intereses.
Nicolás, muchísimas gracias por haberte prestado a esta charla el último día del año y con tanto laburo.
Bueno, un gusto para mí.
Un gran abrazo, que tengas un buen 2026, seguramente vamos a seguir conversando.
Feliz año para todos.
Gracias, Gracias. Nicolás Pisi, periodista del Diario La Nación, uno de los periodistas que está trabajando este tema, que todos los días tiene un nuevo capítulo, ¿no? Está bueno poder meterle toda la problemática alrededor, ¿no?
Porque
Además de la cantidad, no, y los intereses.
Sí.
O sea, está claro que Chiqui Tapia era Chiqui Tapia y hacía estos negocios el año pasado. Digo, también hay un contexto, ¿no? Y alguien que dijo, che, ahora.
Che, ¿y Faroni y todos los vinculados a los espectáculos de Faroni?
No sé. No,
para mí
me parece raro a mí que Faroni esté todo metido en esta y ninguno tenga nada que ver.
Para mí hay varias cosas que de lo que hablamos hoy que se dependen, que quedan flotando en el aire. Primero, la relación de Faroni, que era preexistente con... No, en realidad no preexistente, porque esta empresa está de 2021, pero sí... la relación con la tiquetera, que es el único lugar que es válido y es lógico que a veces suceda, pero ¿por qué un producto de espectáculos
de pronto se pone a vender entradas? Decís,
aparte, es una empresa que si bien después empezó a vender otra cosa, se creó específicamente
Vos te metías en su portfolio, cuando reapareció era solo para vender las entradas de la selección. Después el tema de la plata, digo, yo me acuerdo en época de pandemia, en época de CEPO, de hablar con un montón de dirigentes y decían, no podemos abrir cuentas en el exterior porque somos asociaciones civiles y tenían que negociar. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández hace, y no sé si el de Macri también, hace como una salvedad para que los clubes puedan comprar el dólar contado con liqui para poder pagar en dólar billete a los jugadores, que sobre todo a los extranjeros o a los nacionales que tenían sueldos caros, porque si no, no firmaban contrato y estaba el argumento de que en Brasil nos van a pasar por arriba. Y lo otro es que por eso también entiendo la AFA terceriza por una empresa, y lo que bien contaba Nicolás, hay 109 millones de dólares que vuelven vía una no sé si una financiera o una empresa uruguaya, que es lo que termina metiendo el dinero en Argentina. ¿Por qué no derecho? Eso también sería otra pregunta. Y si hay una estafa, que es lo que venimos marcando siempre, digo, si la AFA se está autoestafando, no se va a denunciar, los socios de la AFA son los clubes. Yo no veo ningún club que vaya, por lo menos, no te iba a hacer una denuncia, pero sí hacer un pedido de... explícame esto.
Si hay una decisión política de cargarse a Tapia, que yo creo que la hay,
sí,
ya está tomada, el gobierno ha decidido eso, y un montón de sectores acompañan, yo creo que va a aparecer, ¿eh? Ya va a aparecer. Si no es Verón, será otro, pero no creo que pase demasiado tiempo. Me parece, qué sé yo. Lo vamos a ver de todas maneras, creo que va a ser uno de los temas del año, además en el marco del Mundial.
O sea, igual
esto nos pone mal para el Mundial, te digo, esto nos perjudica.
¿Decís vos?
Y sí, nos perjudica. Y yo creo que sí.
Vos decís que no va a haber más foto previa a los partidos tomando mate,
no sé,
Tapia, Messi.
Yo,
¿Quién se saca la foto con Tapia?
Nos pone mal de ánimo. ¿Viste la sensibilidad de los jugadores ahora?
No, van a jugar, la AFA va a jugar la carta.
La sensibilidad de los jugadores de fútbol. Son todos generación de cristal, no. Son peor que los influencers.
La AFA
salen llorando
la
ante la cámara por cualquier cosa, chicos.
¿Qué mirá, bobo?
De la suspensión o de que la FIFA pueda jugar un rol. Pero bueno.
Veremos. 12:43. Vamos a cumplir con una tanda que tenemos atrasada y después completamos los nombres propios. Empezamos Chiquitapia, obviamente. Tenemos algunos más.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Siete, periodismo justo y rock and roll.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Cómo entender un mundo complejo en lo político? Nuevos títulos de Ediciones IPS para aportar al debate. Carl Schmitt y León Trotsky, un contrapunto en torno a la crisis de la democracia, el fascismo y la revolución, de Matías Maiello. Conseguilo en edicionesips.com.ar.
Call the Police, el icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires. Acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Bremen Tools. Qualitet on design.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Soy parte de la inmensa minoría.
Vos también sos parte de la inmensa minoría.
A ver, vamos a completar nombres propios. ¿Cómo apareció mucho en este juego que planteamos de elegir personajes del año para una hipotética etapa de la inmensa minoría, de lo malo, de lo bueno? ¿Cómo aparece el tema, por distintas variantes, discapacidad, ¿no? Y creo que es uno de los temas del año. Entonces están quien dice Jan Moche. Y a mí me gusta esa idea porque ver la valentía de un chico de 12 años enfrentando a un presidente que no tuvo la dignidad, la grandeza, la humanidad de retirar un tuit infamante que decía que el chico había estado en operaciones políticas. Y Jan Moche creo que nos enseñó mucho este año de cómo plantarse ante situaciones complejas, cómo seguir diciendo lo que uno quiere decir a pesar de las agresiones. Simplemente eso. No nos están concediendo ningún privilegio. Tenemos un derecho. El Estado tiene que cumplir esos derechos. ¿Y por qué digo que el tema tiene mucha resonancia? Porque después apareció lo de Españolo. Después apareció el titular de la Agencia de Discapacidad contando negocios, curros y coimas que llegaban a los más altos del poder. Incluso se la menciona Karina Milei. Ahí está esa investigación, ¿no? Lenta, va muy lenta. Y después está el gobierno decidiendo la disolución de Andís. Así cerramos el año. Y está Javier Milei vetando dos veces la ley que garantiza las prestaciones para discapacidad. Está Javier Milei mandando un presupuesto con un artículo que otra vez vetaba la plata destinada a mejorar la calidad de vida de la gente con alguna discapacidad. Cuando uno hace un paneo sobre todo esto, la verdad que hay una pregunta que no tiene respuesta, que es ¿qué le pasa a Javier Milei con las personas que tienen alguna discapacidad? Parece haber una hazaña sobre este sector muy particular, muy focalizada. Es, no les voy a dar un peso. Mira, tenés un problema de salud, jodete. Tenés un familiar que requiere alguna asistencia para poder ir a la escuela, jodete, arreglate. Necesitás algún tipo de ayuda para que tu hermana, para que tu mamá, para que tu hijo pueda hacer su vida normal, arreglate como puedas. Ese es el mensaje que terminó suscribiendo el gobierno en este año. La sucesión es impresionante. Cuando te empezás con aquel entredicho con Jan Moche, con la decisión del gobierno de calificarlo como operación política y lanzar a todas sus hordas en redes sociales, incluso en los medios, para atacar a un chico con trastorno del espectro autista que simplemente estaba exigiendo que se cumplan sus derechos. Después ves el nivel de corrupción que había en esa área. No estaba la plata para eso, pero sí para hacer negocios, y negocios donde todavía subsiste la sospecha que la justicia debería investigar a fondo y decirnos claramente qué pasó, si efectivamente había plata que llegaba a la Secretaría General de la Presidencia o no. Después, la decisión increíble de vetar leyes que el Congreso aprueba para asistir a estos sectores, y culmina el año con la disolución de la Agencia de Discapacidad. Esa es la solución que encontró el gobierno. Es seguir dando la espalda a estos sectores que no están exigiendo un privilegio. Están pidiendo que se cumplan sus derechos. Derechos garantizados por el Parlamento argentino. Creo que este también va a ser otro de los temas para el año que viene. Jan Moche, si tenemos que en esta área buscar algún personaje positivo. Las actrices, las mamás en general, las actrices son las que tienen esa posibilidad de estar en los medios. Españolo del otro lado, Manuel Adorni del otro lado, Javier Milei del otro lado. Insisto, en un año donde a mí me da ganas de preguntarle a Milei, si pudiera entrevistarlo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué tanta hazaña con este sector? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Es raro, porque en general ha recortado en todos lados, pero hay algo especial con esto.
A mí me parece que no tiene explicación. Me parece que yo le preguntaría a toda la gente que sigue apoyando esto qué es lo que le pasa. Porque la verdad que no espero.
Pero no
que,
lo hagas esta noche.
Que mi ley cambie. No, olvídate.
Pero no lo hagas esta noche. Bueno, nombre propio para Vero Castañares, para cerrar.
Hablando de guita. Recién el entrevistado Nicolás Pisi decía, bueno, nos tocó hacer esta investigación en un momento del año en el que todo el mundo se está reuniendo, y decís, qué garrón ser el empleado del Banco Nación que sin querer, porque esto fue sin querer, acá dicen un error técnico que se está revirtiendo, depositó esta mañana fondos inesperados en las cuentas bancarias, mayormente de empleados públicos que cobran sus salarios a través de la entidad. O sea,
¿cómo?
Gente que cobra su salario a través del Banco Nación.
Debe ser mucho empleado público.
Muchísimos. Encontraron.
Bueno, yo estoy laburando también.
70 mil pesos de más.
¿70?
700 mil, perdón. 700 mil pesos de más. No, 70 mil no te dan ni cuenta. Claro, 700 mil pesos.
Un aguinaldo casi.
Qué sé yo, viste, según lo que cobre cada uno. Pero bueno, un montón de plata más. Decís, bueno, qué bueno, mirá el banco, mirá qué macanudo.
Qué bien que me viene hoy, justo el último día del año.
Bueno, hay alguien que se equivocó, que hizo mal el cálculo, no sé. Que estuvo hasta la noche. Para, o que
¿qué le están diciendo a la gente que no lo
usen? Que no lo usen, que no lo usen. Ah, que no usen eso. Y lo que pasa es que es plata que está de más, porque si vos la usás, el banco después te lo va a retirar. Lo podrían dejar, la verdad, y te digo, estamos, sinceramente. ¿No? Porque hay uno que se equivocó y otro que se dio cuenta. Son dos empleados. Este se equivocó. Este depositó. Este se dio cuenta. Este le avisó al jefe y este te la va a sacar, te la va a retener.
¿Se sabe cuánta gente recibió las 700 lucas más?
No. Mirá, Reinaldo, la verdad que es un montón de gente que se levantó y dijo no. Sí, mirá. Sí, yo había ahorrado, la verdad.
No me quedaba más ni un peso a mí.
No me quedaba ni un peso.
Para esta noche.
El error técnico, para todos los que tienen cuenta sueldo, jubilados, estatales, percibieron estos depósitos.
No, bueno, lo toquen, le están diciendo.
Esta falla del sistema.
Qué
sí.
Difícil, ¿eh?
Porque no.
Le corto la mano.
Claro, porque se las van a volver a.
Se las van a sacar, se lo van a restar.
Sí, se las van a restar otra vez.
Lo que te sumaron te lo van a restar.
Así que bueno,
qué feo.
No lo toquen.
Qué fea actitud.
Que en realidad, suponete que vos te levantaste, viste esa plata, o no te diste cuenta. Hay gente que es muy desordenada con los números.
Sí, vos, por ejemplo.
Y que tiene. ¿Cómo sabés? Y que no sabe bien cuánto tiene. No está pendiente, no sabe bien. Viste que hay gente que
tiene algún tipo de problemita.
No, no, bueno. Y que no se da cuenta y gasta, ponele.
Sí.
Y después dice, mirá, tengo más, tengo plata. No sé, le mando a mi sobrina, le mando y hace un regalo, ponele. ¿Se lo vas a sacar?
Le tenés que devolver, después.
Sí,
devolver.
Se lo van a sacar, se lo van a devolver. Así que bueno, no sé, alguno que habrá tenido un subidón de alegría ahí, que dijo, bueno.
Qué lindo sería hacer esto, ¿no? Que
sea,
además es un toque de computadora, le subís.
Es un toque de computadora.
No sé, al millón de empleados públicos, le. Tac, tac. Una tecla.
Le haces una tecla.
Y le asignás.
Lo que sí es feo es de ser, a ver quién. Porque yo creo que salta.
¿Quién, o sea, fue?
Y sí.
¿El buchón?
No.
¿El que dijo?
Claro, no. Digo, el que se cometió ese error. Porque cuando vos trabajás en sistemas, te logueás, entrás, digamos, es todo como muy. Hay muchos. El sistema tiene mucha seguridad, justamente, entonces queda todo registrado. Todos los movimientos que vos haces, y más cuando son de dinero, quedan absolutamente registrados.
Bien.
Bueno, esta persona que se equivocó, ¿qué va a hacer? Porque el sistema solo no se equivoca, alguien lo programó, sino es que alguien apretó la tecla.
Bien.
Pero bueno, cositas que pasan a fin de año.
Cositas que pasan.
Sí.
¿Fede y fútbol fin de semana? No, nada.
Puedo haber fútbol.
El fútbol británico.
Algo de afuera que
pero ver. Pero británico.
Porque a mí me agarra como una.
Me agarra a querer ver fútbol. Jugá vos al fútbol.
Estás jugando ahora como loco. Porque
igual
también.
Mete gol.
No, pero sé que en Europa se juega, sí, se sigue jugando.
Pero
sí,
porque
sí.
Allá no festejan nada.
El sábado a las 9:30 de la mañana puedo ver al Dibu Martínez.
Anda bien Aston Villa, ¿no?
Se le cortaban el otro día la racha, perdió 4-1 contra el Arsenal, pero venía de 11 partidos consecutivos ganando. De hecho, el partido 10 de la racha fue contra el Manchester United. Hay como una viral muy grande desde hace un año y medio con un hincha del Manchester United que dijo que hasta que el club no gane 5 partidos seguidos no se va a cortar el pelo. Obviamente sigue sin poder cortárselo. Y el community manager de Aston Villa fue bastante hábil y malicioso a la vez, porque tuiteó: el hincha del Manchester United ya se hubiese cortado el pelo 2 veces por las 10 victorias consecutivas que están teniendo. Pero sí,
claro.
Está tercero, me parece, en la liga. Está primero,
bueno,
obviamente,
bastante,
el Arsenal.
Bastante bien, es segundo. Un equipo. ¿De qué nivel? ¿Es un equipo qué? ¿Mediano?
El Aston Villa, sí, muy tradicional. El equipo de Ozzy Osbourne, obviamente, que tocó justamente su último show en la cancha de Aston Villa. De hecho, hay una canción que se llama. llama ABH por Aston Villa, en realidad decía, era la leyenda decía que era Alcohol no sé qué, y él le cambió a Aston Villa Highway después, pero bueno, sí, está bien, el Dibu que va, tiene aspiraciones.
Es el arquero de la selección, sin ninguna discusión, ¿no?
Sí, no, la selección, olvídate.
Del Mundial, digo, en el, sí.
Sí, la duda es si va a ir, yo creo que Jerónimo Rulli va a ir, porque está teniendo un buen presente en el Olympique de Marsella. Walter Benítez, que era el que estaba fijo como tercero, no es titular en el Crystal Palace, y ahí metió la cuña Facundo Cambesa, el presente que está teniendo en Racing. Yo creo que al día de hoy, si la lista de 26, porque finalmente muy probable que sea de ese lado, yo me arriesgaría a decir que hay 21 o 22 que ya están adentro.
Que ya están listos, mirá.
Que hay mucho, muy poco margen de duda. Uno es en el arco, pero si Benítez fuese titular, diría que a veces tiene que esperar a que se rompa uno. Pero bueno, eso es lo que le abre un poco de margen.
Bien, ya volvemos, lo seguimos escuchando, estamos armando esta etapa de personajes del año, por lo positivo, por la negativa, y nos queda todavía una hora de programa.
Reinaldo Siete Cases, Verónica Castañares, Federico Yáñez, Esteban Rafael, el Doc Jorge Tartaglione, La Inmensa Minoría, en Radio con Vos.
Las mejores noches de música en vivo no se explican, se viven en el Tazo. Este verano no te pierdas enero y febrero en el mítico Club de San Telmo. Sexteto Mayor junto a Milagro Samud. Guillermo Fernández junto a Pepe Colangelo y Hugo Rivas. Cucuza Castielo Trío y desde Uruguay, Mochi, Malena Muyala y Ana Prada. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Bremen Tools. Qualitet on design.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y fumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Vivo Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy, Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.